hoy fue como el día después de un clásico, ¿no? Esa es la sensación que uno tiene en la calle conversando con la gente. Me pasó ir a un remis y me pasó con cada uno de los colegas o con las personas con las que me encontré. Todo el mundo está hablando del programa de la Nata. Y digo que es como un clásico porque solo los clásicos de fútbol han tenido rating de esa dimensión en un horario de domingo a la noche. Solo Tinelli en los tiempos de el show match semanal en Telefe había alcanzado más de 30 puntos en un domingo a la noche. La pregunta que me formulo hoy es ¿por qué tanta gente vio a la Nata ayer? Maxi me decía recién, y no deja de ser una lectura aceptable, que se sumó mucha gente opositora a la Nata. Mirá lo que estamos hablando, opositores a la Nata, que querían escucharlo y verlo, querían ver que iba a responder a todas las descalificaciones que había sufrido su emisión del domingo anterior. Pero de todos modos, hablar de 4 o 5 millones de televisores encendidos solo en Buenos Aires ciudad y en Gran Buenos Aires está hablando de que no debe haber menos de 15 millones o 12 millones de televisores encendidos en todo el país. Digo, no se mide Rosario, no se mide Córdoba, no se mide Santa Fe, no se mide Mar del Plata. Eso no está medido en el rating. Con lo cual uno presume que así como pasó eso en Capital, ha pasado también en el resto del país. ¿Por qué la gente miró la Nata ayer? Es la pregunta que uno se formula. En principio creo que mucha gente quería ver si la Nata corroboraba, se desdecía, se retractaba. Y me parece que la Nata, contrariamente a lo que muchos imaginaron, fue hacia adelante con más elementos, no sé si con más pruebas, pero con muchos más elementos que permiten ir cerrando una historia que a mí, mi juicio, ya tiene dudas. Porque, a ver, uno puede presumir, no sé yo, que el vecino de al lado hace la plata en negro, que por eso se construyó una casa grande, pero no puede probarlo ni puede certificar desde dónde sacó la plata el vecino de uno. Uno puede sospechar que el vecino de uno anda complicado para justificar su Mercedes-Benz, pero no sabe de dónde viene la plata del Mercedes-Benz. Ahora, cuando ya el vecino le descubrís el Mercedes-Benz, la casa gigante, te enterás que es socio de, ponele, el empresario más importante y que le lava el dinero al empresario más importante de la Argentina, y en realidad ahí empezás a entender todo. Hay una cosa que me parece que quedó contundentemente clara ayer. No hay forma de que Lázaro Báez explique dónde sacó la plata. No hay forma de que ninguna persona normal, si no es a través del delito, configure una fortuna como la que configuró y confesó Lázaro Báez. Anoche apareció, por ejemplo, un fragmento de una entrevista que le hiciera Alfredo Leuco, en donde él confiesa que facturaba 1.500 millones de pesos anuales 5 años después de haber sido cajero de banco. ¿Cómo es el camino de un tipo que empieza siendo cajero de banco, salta a gerente general del banco de la provincia de Río Gallegos, después lo privatiza y después se convierte en el empresario de construcciones más grandes de toda la Patagonia y ahora de la Argentina? Y además es íntimo amigo del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, y además le maneja la obra pública a todo Río Gallegos o a toda Santa Cruz, y además le maneja gran parte de la obra pública al gobierno nacional en toda la Argentina. Lo que creo que dejó claro hacer la Nata, y me parece que es el eje de la cuestión, es que evidentemente Lázaro Báez se enriqueció ilícitamente y que evidentemente Lázaro Báez era socio de Néstor Kirchner. Y lo más grave todavía, y lo más grave, digo, porque eso sí está pendiente, es que si era socio de Néstor Kirchner, si se murió Kirchner, hoy es socio de Cristina Kirchner, y de Máximo, y de Flor Kirchner, y Cristina es la presidenta de la Nación. Entonces Cristina hoy es socia de un tipo que lava dinero y que no puede explicar la fortuna. Hay una frase de un, yo lo adoro porque es además un tipo entrañable, que es Pablo Marchetti, que publicó hacer una nota en Perfil, cuya lectura recomiendo, que se llama ¿Querías la verdad o querías la realidad? Bueno, Pablo dice, está bien, relativicemos a la Nata, porque la Nata puede tener el manto de sospecha de trabajar, entre comillas, para Clarín. Ok, pero una verdad dicha por la Nata o por la hermana Teresa Calcuta es una verdad. No importa quién la diga, es una verdad. Vos no podés dejar de reconocer que es verdad lo que alguien dice cuando es verdad, por más que sea, qué sé yo, el peor de los este, de los bandidos de la tierra. Es verdad. Entonces la pregunta que hago, ¿por qué miraron toda la nata ayer? Y yo tengo una percepción. La percepción, que será corroborable en pocos meses, es que la gente, una inmensa mayoría de la gente, empezó a mirar a donde no miraba. Yo creo que Argentina hace muchos años que viene asistiendo a este festival de corrupción del kirchnerismo, que pasa por las obras o la guita que manejaba John Glender con la madre de Plaza de Mayo, que pasa por un conjunto de obras públicas que terminan siendo tres o cuatro veces más caras de lo que en realidad debieron ser, que pasa por el manejo discrecional de los fondos públicos, que pasa por fútbol para todos, que pasa por un conjunto de acciones que pasa por la disponibilidad libre de la guita del ANSES y de las cajas públicas para cumplir con obligaciones que en algunos casos no deberían ni siquiera ser obligaciones, caso fútbol para todos, que compran aviones de lujo que digamos que después no terminan de explicar cómo lo hacen. Digo, la gente no estaba mirando eso. ¿Por qué no la miraba? Porque estaba viviendo una situación económica agradable y porque el sueldo alcanzaba y porque la inflación todavía no jodía demasiado y porque cada uno se miraba el pupo en la medida en que la vida pudiese seguir de un modo más o menos normal. Ahora, cuando la vida deja de ser cómoda y normal, porque efectivamente estamos bastante jorobados con el tema inflación, porque cada día compramos menos con lo que ganamos, porque cada día nos cuesta más caro todos los servicios, la luz, el gas, y nosotros vemos que nuestros ingresos son inferiores a los que teníamos el año pasado, el año anterior, y claro, ahí sí donde la gente empieza a mirar lo otro. Y empieza a mirar la justicia, por ejemplo, y empieza a mirar lo que está pasando en diputados, y empieza a mirar lo que dice la nata, que antes no lo miraba con tanta atención. A mí me da toda la sensación de que efectivamente la sociedad ahora sí está mirando lo que antes no miraba. Y va a ser muy jorobado que Cristina no deba salir a explicar lo de Lázaro Báez. Cristina tiene la obligación moral de explicar lo de Lázaro Báez. Y los kirchneristas tienen la obligación de dejar de hacerse los giles con el tema Lázaro Báez, dejar, como hizo hace un rato Agustín Rossi en estos micrófonos, de reírse de una investigación que comprueba efectivamente el manejo de los fondos públicos por parte de un tipo que no puede explicarlo. Digo, porque si no están hablando en otra sintonía de la gente común. Cristina tiene que explicar por qué su marido era socia de Lázaro Báez, era socia de Lázaro Báez, y ella tiene que explicar si sigue siendo o no socia. Lo de Lázaro Báez es lo más parecido al caso de Alfredo Sabrán. Es lo más parecido al caso de Alfredo Sabrán, digamos, un empresario que manejaba dineros, también se había enriquecido rápidamente, del menemismo y de hombres del menemismo. Uno espera que a Lázaro Báez no lo terminen rodeando para que termine como Sabrán. Pero lo que uno sí espera es que Lázaro Báez tenga que dar explicaciones en la justicia. Lo que hizo Gil Carbó, la jefa de los fiscales, la procuradora de la Corte de la Nación, de separar a Lázaro Báez de la investigación y solamente ir por sobre el marido de Jelinek y el marido de Calabró y por este chico El Áscar, y omitir cualquier investigación sobre el tipo que es dueño de la guita, habla de un nivel de miopía y de un nivel de obcecación y de ninguneo para lo que la gente está mirando, que más temprano que tarde le va a pasar una factura. Un día la gente se hartó de Menem y un día la gente se va a hartar de Cristina, así como se hartaron rápidamente de la Rúa y su incapacidad y su consecuencia con el modelo neoliberal. La gente está jorobada en el bolsillo y ahora sí empieza a mirar lo que no miraba. Y Cristina debería empezar a mirar lo que antes no miraba. Porque si no, bien jorobada va a estar. Le quedan 2 años y 8 meses de gobierno a Cristina Fernández de Kirchner. 2 años y 8 meses de gobierno. Que tendrán que ser ratificados en octubre frente a las urnas. Y uno percibe, y esto no solamente lo percibo, lo leo a partir de encuestas a las que uno tiene acceso, hay un altísimo índice de rechazo. Que a medida que sigan ninguneando lo que la gente está pidiendo que expliquen, me imagino se irá agrandando. Porque no hay nada más molesto frente a alguien que reclama algo que lo ningunee. Y el gobierno está ninguneando, como lo hizo hace un ratito a Agustín Rossi, una investigación que acusa al socio de Néstor Kirchner y por ende hoy al socio de la presidenta de la nación. La gente mira lo que antes no miraba y me parece que el gobierno va a tener que copiar del modelo y empezar a mirar donde hasta hace un rato no miraba.